El Wow Podcast, un podcast con contenido wow.
En la casa donde llegamos no teníamos ni dónde dormir ni con qué arroparnos, así. Eso fue quizás el motivo de nosotros para seguir luchando y decir, este es el comienzo de una nueva vida. Mucha gente nos dice, ustedes seguro que traían mucho dinero para crear el restaurante. No, nosotros empezamos como todo el mundo desde abajo aquí. Nuestros esposos trabajaban todavía en fábrica.
La clave es la constancia, dedicación y ponerle amor a lo que creer en tu proyecto.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del Wow Podcast, un podcast con contenido wow. Yo soy Dani Stayupo y cada semana te acompaño para conocer juntos una nueva historia. Hoy tengo dos invitadas que llegaron a Estados Unidos en el año 2018 en busca de nuevas oportunidades. Son dueñas de un restaurante en el área metropolitana de Chicago. May Bailey Cham, abogada, y su hermana Mayreli Cham, periodista, nos contarán cómo hicieron para reinventarse. ¿Cuáles fueron esos momentos más difíciles? ¿Y si ha valido la pena emigrar al país del famoso sueño americano? Esta es su historia. Arrancamos otra edición del Wow Podcast. Gracias por estar ahí a través de las diferentes plataformas. Hoy tengo por primera vez en esta edición a dos invitadas directamente desde Maracaibo, Estado Zulia. Nuevamente los maracuchos aquí en este podcast. Marielis Chan y también Maybelis Chan. Creo que lo dije bien. Bueno, si no lo dije bien, que ellas me corrijan. Chicas, bienvenidas a esta edición del Wow Podcast. Yo estoy súper contento con música de fondo, música venezolana en este restaurante en donde estamos grabando justamente ahorita este episodio.
Bueno, mi nombre es Mareili Chan. Muchas gracias por la invitación. Sí, te recibimos aquí con las puertas abiertas, dándole la bienvenida también a todos tus seguidores y feliz de tenerte.
Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Maybelis Chan. De verdad complacida por esta entrevista. Queremos dar a conocer un poquito de nuestras vivencias, que yo me imagino que es la mayoría que ha pasado todos los venezolanos, y eso es lo que queremos dar a entender.
Bueno, por el apellido, obviamente son familias, son hermanas, me dijeron antes del comienzo de la entrevista. Tengo muchas inquietudes y muchas preguntas porque quiero saber cómo fue la idea que ustedes tomaron para iniciar esta aventura a Estados Unidos exactamente. Pero quiero conocer también un poco, y que también las personas que están escuchando este podcast, cómo eran sus vidas en Venezuela, a qué se dedicaban exactamente. Y ahí vamos poco a poco a la vida de Estados Unidos.
Bueno, la idea de llegar a Estados Unidos, por supuesto, fue por una persecución que se nos estaba dando allá en Venezuela. Yo soy abogada, mi nombre es Maybelli, y siempre fui activista política desde el 98. La idea fue emigrar y se nos abrieron las puertas en este país por un familiar. Por eso fue que llegamos aquí.
Mareili Chan, ¿ese apellido de dónde viene?
Sí, nuestro apellido es de China, de nuestro abuelo.
Ok, ¿cómo era su vida exactamente en esa tierra tan caliente como Maracaibo? ¿A qué se dedicaba?
Bueno, mi vida, casada con dos niños, ya hoy adolescentes, dos niños que allá me preocupaba ya su futuro, porque no era el que uno normalmente tenía preparado. Mi esposo trabajaba, teníamos propiedades, teníamos dos granjas de fiestas, como le dicen allá, de recreación. Y una vida normal, pero sí siempre trabajamos en contra del gobierno, del régimen, muy, muy duramente criticábamos sus acciones, salíamos a la calle, a las protestas, muy común en mi familia. Estábamos ya identificados como parte de la oposición fuerte en la parroquia.
Y a raíz de eso, ustedes ya decidieron emigrar a Estados Unidos. Ese proceso, ese momento cuando deciden, nos vamos del país por tanta persecución política, para nadie es un secreto lo que está ocurriendo en Venezuela. Ese momento que deciden, nos vamos en definitiva de este país, que ya nuestras vidas corran peligro. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo lo hablaron?
Bueno, todavía te digo, no es fácil. Ya llevamos 4 años aquí en este país, del cual estamos muy, muy agradecidos, pero no fue fácil. La transición desde el mismo momento, cuando estábamos pasando el aeropuerto, llegamos a migración, desde ese mismo momento ya nosotros dijimos, tenemos que quedarnos. No era lo mismo. Nuestra situación política era muy grave, corríamos muchísimo peligro. Entonces, todavía, te digo sinceramente, no es fácil, porque todavía tenemos familiares y yo me imagino que al igual que todo el mundo, les hace falta ese calor de la familia.
Siendo familia, ¿se vinieron cuántas personas de la familia? ¿Se vinieron con sus hijos, sus esposos?
Bueno, nosotros éramos seis personas. Mi hermana con su esposo, mis dos niños, que para ese momento uno tenía 10, uno tenía 12 y la otra 15. Fue difícil porque nosotros todavía en el aeropuerto lo dudamos mucho, como todo, sí, no, claro, veníamos ya como una semana antes, habíamos tenido un problema fuerte y ahí fue mi esposo dijo, no, o sea, no, tenemos que decidirnos y yo no puedo ya poner en riesgo la vida de mis hijos, el futuro de mis hijos, por nosotros ya seguir intentándolo, como todos los venezolanos que lo intentamos, porque no queríamos esta vida o queríamos seguir luchando en nuestro país y que todo se resolviera allá.
¿Por qué exactamente Estados Unidos y no otro país de Latinoamérica o europeo? ¿Por qué Chicago? Cuando emigraron, llegaron directamente a esta ciudad, ¿la conocían? ¿Cómo fue ese primer día?
Bueno, de verdad yo no conocía Chicago. Nosotros habíamos viajado a Estados Unidos, pero de vacaciones. Es más, yo estuve en Estados Unidos en Nueva York en 2015 y nunca pensamos emigrar. Siempre queríamos tener nuestro futuro, nuestro mejor futuro en Venezuela. Decidimos llegar aquí a Chicago fue porque teníamos un familiar, una prima de el esposo de mi hermana, y decidimos pues venirnos los seis. Cuando llegamos aquí fuimos seis, o sea, mi hermana con su esposo y sus dos niños, y yo llegué con mi esposo, y llegamos nosotros así como llegamos todos, sin nada. Nosotros no tenemos en la casa donde llegamos, no teníamos ni dónde dormir ni con qué arroparnos, así. Eso fue quizá el motivo de nosotros para seguir luchando y decir, este es el comienzo de una nueva vida.
Fue un choque bastante fuerte para ustedes, me imagino, como familia, y además que estaban en apoyo, obviamente. ¿Qué sintió usted en un país desconocido, en una ciudad desconocida? Porque no es lo mismo cuando uno va a un país de vacaciones a cuando ya te decides quedar.
Bueno, sí, es duro, pero nosotros, gracias al apoyo de los familiares de mi esposo, que de verdad que fue un apoyo muy grande, ellos nos abrieron las puertas y nos ayudaron en ese proceso, en ese transitar pues, de los primeros días, que es cuando tú llegas como que desubicado. Es duro, pero cuando uno quiere un futuro y sueña con que las cosas van a cambiar, uno tiene como que la esperanza de que, bueno, vamos a luchar porque esto va a pasar. Hasta ahorita, bueno, todavía confiamos en que sí, que algún día va a pasar. Pero yo creo que el venezolano está hecho para de lucha, de guerrero. Sí, creo que las experiencias de la vida te enseñan a que tienes que ser fuerte, porque es la manera de sobrevivir muchas veces. Tenía dos niños, imagínate, tenía que pensar más en ellos que en mí en ese momento, pues. Y ese fue nuestro empuje, el pensar en el futuro de ellos, más que el de nosotros, porque nosotros ya nuestro futuro estaba como que establecido allá y aquí comenzaba una nueva vida para ellos, más que para nosotros. Y yo creo que todo venezolano viene con eso, pensando en mejorar su futuro como todo, como la lucha del día a día, pero con ganas de seguir.
Ya recién llegados a Chicago buscando un mejor futuro para toda la familia, ¿qué vamos a hacer? Porque es la gran pregunta que nos hacemos todos. Ahora, ¿qué hago? Ya estoy en Estados Unidos, ya conseguí un apartamento, una casa o una habitación. Aquí dormimos todos por ahora, pero ¿ahora qué voy a hacer exactamente? ¿Cómo fue esos momentos?
Bueno, nosotros llegamos, como quien dice, sin nada. Mucha gente nos dice, ustedes seguro que traían mucho dinero para crear el restaurante. No, nosotros empezamos como todo el mundo desde abajo aquí. Nuestros esposos trabajaban todavía en fábrica. Nosotras, cuando nos llegan todos nuestros documentos, nosotros dijimos, lo siento, vamos a ver qué hacemos. No estamos acostumbrados a esta vida de aquí. No estamos acostumbrados a ser subordinados, sino a ser jefes allá. Pero, sin embargo, nosotros siempre queríamos ser un poquito más. No dormíamos, no es fácil. Nuestros esposos trabajan, uno trabaja desde las 4 de la mañana, se paraba a las 3, llegaba a las 5 de la tarde y les tocaba seguir trabajando. Igualmente el esposo de ella trabajaba desde las 6 de la tarde y llegaba a las 6 de la mañana. Ahí fue cuando nosotros decimos, no podemos pasar toda la vida en esto porque el cansancio no nos van a dar las ganas, las fuerzas, no vamos a poder. decidimos qué vamos a crear. Y fue cuando nació Sabe Azulia. Sabe Azulia nació para un fin de semana, que fue un fin de semana de fiesta, el 4 de julio. Nace el 2 y empezamos a subirlo en las redes. Cuando nosotros empezamos con ese boom de vamos a hacer pastelitos para este fin de semana, el 4 de julio, ahí fue que nació. Fue una receptividad demasiado enorme de los mismos venezolanos. El apoyo fue incondicional de muchas personas y es lo que nosotros más valoramos.
¿Cuál ha sido la clave desde vender pastelitos, lo que sea, a través de las redes sociales y hoy día tener un restaurante establecido? Lo conozco hace como aproximadamente 2 años y vi que era más pequeño, ahora es más amplio. Y me siento orgulloso porque cuando uno es venezolano y ve que la familia va creciendo, la comunidad venezolana va creciendo, es importante porque además de eso tenemos muchísimas opciones. ¿Cuál es la disciplina? ¿Cuál es ese secreto?
Yo creo que es las ganas de ponerle a lo de uno, pues, a crear algo que es de uno para nuestra gente. Creo que todo se basa en la constancia, la dedicación, el empeño y el trabajo que, aunque es agotador, porque trabajamos muchas veces más de 14 horas diarias, no teníamos la satisfacción de que trabajamos para nosotros, pues, y de que eso al final nos iba a dar la ganancia de establecernos tranquilamente en este país, lo cual no es fácil, pero tampoco es imposible. Ese es mi mensaje para aquellos emprendedores que están empezando, pues, que no se frustren, porque a veces cuesta trabajo, pero sí, se llega a la meta, pues.
¿Cuál ha sido la parte más difícil de mantenerse? Y si es necesario tener como un presupuesto bastante elevado para abrir un restaurante.
Bueno, sí es verdad, el mantenerse no es crear, es mantenerse. Nosotros todos los días estamos creando cómo vamos a innovar, cómo vamos a llamar más clientela, cómo le vamos a llegar al paladar de la gente. Es difícil, al momento de nosotros fuimos un poquito más retadores en el sentido de que la comida venezolana es amplia. Nosotros no nos fuimos específicamente por la comida venezolana, que a pesar de que el Estado Zulia es parte de Venezuela, pero nosotros nos fuimos con platos peculiares del Estado Zulia. Entonces a mí me parece que eso es un poquito lo más difícil. ¿Por qué? Porque llevar un plato específicamente, chivo en coco, eso no se ve en cualquier parte del país. Es más, agüita de sapo, eso es un plato típico de Maracaibo. Entonces ese tipo de platos es un poquito más difícil porque no estamos en Venezuela, estamos en otro país, o sea, Estados Unidos. Entonces llevarle ese tipo de comida, no solamente a los venezolanos, a los maracuchos, a los zulianos, sino llevarle, trasladarle ese tipo de platos, porque no nos podemos mantener específicamente con los mismos venezolanos. Recordemos que no estamos en Venezuela. Entonces llevarle ese tipo de platos a, no sé, a los mexicanos, colombianos, americanos. Aquí hay clientes que han llegado, que son americanos, y preguntan por la agüita de sapo. Entonces eso es algo muy atípico. La agüita de sapo es una arepa frita, demasiado buenísima. Lleva pernil, lleva queso frito, vegetales y salsa. ¿Pero a qué se le llama la agüita? La agüita es el agua, la cocción del pernil. Y se le echa como tipo salsa, se le echa a la misma arepa. Entonces son platos peculiares que nosotros decimos, eso es lo más difícil. Porque hacer comida venezolana podemos hacer, sí. Pero llevar la tradición o los platos específicos del Estado Zulia es el mayor reto. Porque podríamos hacer cualquier restaurante venezolano, perfecto. Pero llevar los platos peculiares, eso es lo más difícil.
Y si la comunidad latina, como usted lo decía, como la mexicana, capaz la nicaragüense, la gente de Centroamérica, que capaz no está acostumbrada a la arepa, porque el colombiano y el venezolano comen arepa. ¿Cómo lo han recibido ellos exactamente?
Sí, sí tenemos bastante comunidad mexicana. Los mexicanos nos han apoyado también. Tratamos siempre de mantenerle, tú sabes, su picante para que ellos tengan como que su no pierdan su sazón del picante. Tenemos también clientes nicaragüenses y puertorriqueños que también les gusta nuestra comida, la fritanga, pues también les gusta mucho. Y nos hemos mantenido, como dijo mi hermana, con esa variedad de culturas que nos han ido apoyando. Y creo que sí les gusta mucho el pastel, la empanada. La empanada es muy tradicional. Yo creo que ya es más conocida la empanada, llega más.
Ya regresando un poco al inicio, cuando ustedes estaban ofreciendo los pastelitos, las empanadas a través de las redes sociales, Facebook e Instagram, ¿cómo se visualizaban? Vamos a montar un restaurante. ¿Cómo fue ese proceso?
Bueno, nosotros no nos los creíamos. en realidad. Nosotros dijimos, montamos el restaurante, sí podremos, sí llegará gente. Es más, tengo una anécdota, cuando nosotros vinimos a ver este restaurante, por supuesto que era más pequeño, el mismo dueño del restaurante, del local, nos dice, bueno, si no se les da su comida de ustedes, pueden colocar tamales. Claro, la población de aquí es mexicana. Entonces, nosotros decíamos, bueno, nos tocará, pero nosotros tenemos que empezar. Entonces, eso fue lo más difícil. Nosotros decíamos, sí podremos, no lo creíamos, pero la receptividad, gracias a Dios, ha sido muy buena. Muy buena, no nos podemos quejar. Día a día le damos gracias a Dios por todo esto. Antes, como te estás dando cuenta, empezamos en una casa de 4 paredes a ver cómo nos iba. Luego empezamos 7 mesas y ahora llevamos 16 y a veces 20 mesas. Que los fines de semana son, es más, nos hacen hasta reservas. Entonces, es muy bueno.
¿Y cómo es manejar, me imagino que viven juntos o no lo sé, la parte familiar con el trabajo, esa mezcla, cómo lo manejan? Porque no debe ser nada fácil.
Bueno, al principio nos costaba porque teníamos que permanecer acá los 6, porque mis hijos se venían, era una responsabilidad de los 6. Luego, nos fuimos como que adaptando y fuimos llevando y colocando como que cada quien tenía sus cosas que hacer y compartíamos más con la familia. Y ya nos turnábamos, mi hermana y yo, sale ella hace unas cosas, yo salgo otra, hago otras, y ya nos vamos como que, ya nos estamos como que adaptando más a este proceso, sí.
¿Cuáles son sus visualizaciones para más adelante? ¿Cómo se ven? ¿Quieren abrir otra sede? ¿Quieren proyectarse? Porque veo que cada día van creciendo.
Bueno, tenemos muchísimos sueños. Cada día nos levantamos con un sueño más. Por supuesto, no solamente quisiéramos tener este Sabe Azulia, quisiéramos tener muchos Sabe Azulia. Porque como muy bien lo dices, ya Sabe Azulia no es simplemente una marca. Todo el mundo nos reconoce. No es simplemente un nombre. Nosotros ya lo tomamos de otra forma. Nuestro nombre Sabe Azulia es más como que a veces dice punto de encuentro, punto de reencuentro entre familias, lugar, no sé, vamos a comer algo tradicional, algo criollo. Y pues eso es lo que nosotros somos ahorita. Sí tenemos aspiraciones, sí queremos comenzar cada día otra algo nuevo y poco a poco vamos creciendo, hemos ido creciendo.
Hablando un poco o apartando ya la parte del restaurante como tal, que es lo que nos interesa aquí también, ¿no? Pero también quiero conocer más de sus vidas. ¿Cómo se siente como inmigrantes en Estados Unidos? ¿Cuál ha sido la parte más difícil de vivir en este país lejos de casa? Porque reconozco que los zulianos, los maracuchos son muy regionalistas. ¿Cómo extrañan ustedes ese Maracaibo?
Bueno, sí. Al principio sí, fue muy duro. Todo el tiempo uno que como que pensaba en estar allá. Gracias a Dios hoy día, pues, con este segundo proceso de inmigrantes que ha llegado, nuestra familia ya está con nosotros, que es mi mamá y mi hermano, que fue... Claro, tenemos nuestros tíos que los extrañamos muchísimo, ¿no? ¿Para qué? Como todo venezolano... Pero, bueno, fue una decisión dura que creo que ha traído varios frutos. Y ya tenemos a nuestros familiares que nos ha ayudado a sobrellevar últimamente ya este proceso.
Bueno, de verdad, nosotros estamos, como quien dice, ya tenemos a nuestros familiares, hemos crecido un poquito más. Estamos aquí, por supuesto, por los que están allá, por los que no pueden estar aquí. Todos los días decimos, tenemos que echar para adelante, tenemos que mejorar, tenemos que cambiar, tenemos que seguir adelante porque todavía nos falta. Yo creo que este es el principio, no hemos terminado, Sabe Azulia aún le falta.
¿Qué ofrece Sabe Azulia ahora mismo?
Bueno, por supuesto, nuestra comida. Ustedes llegan aquí en Sabe Azulia, es más desde la música. Nosotros queremos que la gente se sienta como en casa. Tenemos muchísimos comentarios donde la gente nos dice, estoy llegando a la República de Venezuela. O sea, están llegando a un espacio donde ellos se puedan sentir como en casa, algo criollo. Nuestros platos no son, como quien dice, son platos de chef o de profesionales. Es la comida que nosotros comemos todos los días en nuestra casa y eso es lo que somos. Un punto de encuentro, de que la gente se pueda llegar y en este lugar sentirse cómodo. Eso es lo que nosotros queremos y siempre lo hemos mantenido.
La clave para esas personas que están iniciando, un consejo ya para esos que quieren emprender.
La clave es la constancia, dedicación. y ponerle amor a lo que creer en tu proyecto. Creer, porque si tú no lo crees, no se te hace realidad. Entonces, siempre es creer, confiar en Dios y que sí se puede. Hay muchas veces dicen que es difícil, que te va a costar, cuesta y es difícil, pero se logra. Y esa es la satisfacción que a veces que se tiene que tener. Y creer en sus sueños. Eso es principal.
¿Sí siente usted Chicago su casa después de llegar de Venezuela huyendo? ¿Se siente segura? ¿Se siente ya en casa, realizada? ¿Se siente feliz?
Bueno, sí me siento feliz. De verdad, le agradezco muchísimo a Estados Unidos, Chicago en específico. Nosotros llegamos aquí no esperamos tanto. Nosotros, gracias a Dios, hemos logrado etapas y hemos logrado los sueños que no creíamos. En realidad, nunca pensamos que nosotros íbamos a tener un restaurante aquí. Siempre nos decían, es difícil, no se puede, no lo van a lograr. Pero nosotros siempre teníamos esa voz que no. Si tenemos que echar, si tenemos que levantarnos, si tenemos que cambiar, si tenemos que mejorar algo, si tenemos que ver cómo lo hacemos, pero sí existen los mecanismos. Y te soy sincera, creo que es hasta un poco más fácil que en nuestro país.
¿Y para usted cómo ha sido?
Bueno, ya uno mira, o particularmente ya uno mira a Chicago diferente. Diferente. Extraña, normal, pero sí lo siento en mi hogar. Siento que mis hijos, pues, aquí va a estar su futuro, van a estar mis hijos, y si ellos están bien, están felices realizándose, mi hija ya está en la universidad, mi hijo ya este año el próximo año sale del high school, está en waterpolo con Chicago Waterpolo. O sea, siento que ellos han logrado también sus metas, sus sueños. Y claro, agradecida profundamente porque les ha brindado las oportunidades a ellos y con ellos a mí. Y por eso me siento feliz, me siento realizada. Falta mucho todavía, mucho camino que recorrer, pero aquí estamos con ganas, con fuerza y con esperanza de que todo fluya y que todo va a estar bien.
Luchando cada día como debe ser. Yo estoy súper agradecido de tenerlos aquí en este podcast, dos hermanas, una familia, pero quiero saber también, antes de despedirnos, ¿cuántas personas trabajan aquí exactamente? ¿Cómo es ese día a día aquí en Saga Zulia?
Es un poquito más difícil, porque somos familia. Jamás ni nunca le voy a decir a mi hermano, eso no lo hagas, te vas... Jamás. Somos familia. Pero, sin embargo, todas las personas que aún no son familia, tenemos dos personas que no son familia, uno es de Nicaragua y el otro, el señor es mexicano, dos señores, y ellos se sienten también en casa. Ya nosotros, nosotros no tratamos ni viajamos jamás ni nunca, es más, los hacemos sentir como si fuese de nuestra misma familia. Y no lo hacemos solamente con ellos, hasta con clientes que ya no son clientes, ya son, como nosotros te decimos, son parte de Saga Zulia, son parte de nuestra familia, ya en nuestros encuentros están nuestros clientes en nuestros lugares de hogar. Entonces, imagínate, ya no es algo, yo sé que es un poquito difícil, pero sin embargo lo llevamos. Porque como te digo, primero va a prevalecer siempre de que somos familia.
De verdad que las felicito porque han crecido enormemente. No las conocía, para mí ha sido un placer estar aquí con ustedes compartiendo y saber esas historias. Esas historias que nos inspiran cada día para seguir creciendo y nos sentimos orgullosos que los venezolanos estamos creciendo. Cuando yo llegué aquí, creo que no había un restaurante venezolano o había uno y no sé cómo, ni recuerdo cómo se llama, que ya cerró. Inviten a su comunidad venezolana, a la comunidad latina, a que los visiten aquí a este restaurante.
Bueno, los invitamos todos los días. Nosotros tenemos un horario desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Nosotros no cerramos, es de lunes a lunes. Los invitamos a que vengan a probar esa comida tan criolla que se la pueden encontrar aquí en Saga Zulia. Tenemos platos específicos, horas en específico, tenemos promociones de lunes a viernes, tenemos unos lunch que son muy especiales, que viene con su consomé, viene con la bebida, por un precio demasiado bueno. Entonces los invitamos todos los días que nos visiten y que prueben esa comida criolla que nosotros encontramos todos los días o encontramos en nuestro país.
Agradecida con nuestros clientes, quienes han sido de verdad la clave de que Saga Zulia haya permanecido y permanezca en el tiempo. Agradecida con ellos porque hemos tenido muchos clientes con sus buenos consejos constructivos, con sus buenas acciones, Y con los que no, igual, agradecidos por tenerlos siempre. Y las puertas de Sabezules siempre van a estar abiertas para todo el que necesito un lugar de encuentro, un lugar de compartir, un lugar para reír, porque también tenemos a veces unos espectáculos aquí que presentamos para recrearnos y salir como que de la rutina.
Qué interesante. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí en esta edición de este podcast. Marelis Chin Chan, perdón, Marelis Chan y Maybelis Chan. Creo que lo dije mal otra vez, pero bueno, no pasa nada. A todos ustedes, gracias por estar en sintonía y nos encontramos en el próximo episodio. Hasta la próxima. El Wow Podcast, un podcast con contenido wow.